Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Y seguimos Camino al Sol, y esta frase viene de la mano de Marcel Proust. Dice: el verdadero viaje del descubrimiento no consiste en ver nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos.
Y nosotros seguimos aquí avanzando. Esto es Camino al Sol. Y qué bueno recibir gente que desde hace muchísimo tiempo está involucrado en actividades de apoyo a la juventud, a la niñez, y que pasa el tiempo y sigue involucrándose aún más. Y para nosotros, un privilegio recibir a Joan Fue Liao, autor de literatura infantil y animador de lectura. Y hoy estaremos conociéndolo y también entrando un poco dentro de ese mundo maravilloso de la literatura infantil. Joan, buen día, bienvenido a Camino al Sol.
Buenos días, aquí yo estoy feliz de ser invitado, por la confianza, gracias, y me siento en casa, literalmente.
Qué bueno, bienvenido, Joan, gracias.
¿Sabes, por estar Cintia, aquí? Cintia Rey, que me encanta cómo se define Joan Liao. Él dice que es un ex niño aspirando a ser más niño. Eso me encanta.
Sí. Ay, sí, con todo lo bueno que eso trae.
Joan, ¿cómo conectas tú con la literatura infantil?
Bueno, pues todo empezó con el nacimiento de mi primogénito, que se llama Juan Francisco. Yo soy felizmente casado y tenemos dos niños, Juanfra, que tiene ahora 10, y Josué, que tiene 7 años. Pues cuando nació Juanfra, a mí siempre me habían enseñado que los niños a la hora de dormir hay que contarles cuentos. Entonces yo tenía una colección de cuentos como así muy listos, ¿no? Para que cada noche tuviera uno, pero los cuentos se acabaron, entonces tocaba o comprar cuentos nuevos
o inventar,
o inventar así tal cual. Entonces encontré que era un disfrute mayor inventar cuentos, sobre todo inventar cuentos con el niño. Eso fue maravilloso. Entonces ahí descubrí que la creatividad no tiene límites, que la imaginación excede toda frontera, y sobre todo en la mente de los niños, que no están tan contaminados todavía, los niños, como nosotros. Nosotros adultos pensamos como cuadrados, como así, como encasillados, no salimos de la casilla, pero la imaginación de los niños vuela, y eso fue genial. Después de ahí pasamos una etapa distinta, que sin obviar las otras anteriores, de contar cuentos, o sea, de leer, contar cuentos, pasamos a inventar cuentos y luego pasamos a dramatizar cuentos ahí mismo en la cama como escenario, ¿no? Antes de dormir.
Construyendo castillos en la cama.
Ojalá fuera castillo, construyó de todo. Entonces, ahí yo gocé muchísimo y por eso me gusta decir eso, que yo soy un ex niño aspirando a ser más niño, porque yo soy de los que piensan que los niños no son adultos inmaduros. A veces pensamos que los niños están tan inmaduros que nosotros tenemos que domarlos, exacto, domesticarlos para madurarlos. Y yo creo que es al revés, que nosotros los adultos somos niños atrofiados. Y quiero volver a hacer eso. Es una etapa, la infancia, a la que constantemente los adultos tenemos que recurrir y tenemos que retornar.
Hay que dar esa vuelta por ahí. Joan, tú has sido autor de libros ya también. Cuéntanos un poquito sobre los libros que has publicado. Me llama mucho la atención uno de ellos, que se llama Sueños en Papel, Taller de Origami, con la coautoría también de José Rafael Sosa.
Hace unos años atrás, José Rafael Sosa, que es un reconocido periodista dominicano, y yo, pues, nos involucramos en un proyecto de hacer figura de origami. Creo que todos conocen, si no hay alguien que no conoce, origami es el arte oriental de crear figuras doblando papel. Y recuerdo que en esa época, pues, nos juntábamos en la Biblioteca Nacional, José Rafael y yo, y tomábamos una mesa, literalmente asaltábamos, entre comillas, literalmente entre comillas, asaltábamos la biblioteca porque tomábamos una mesa y empezábamos a hacer figuras de origami y llenábamos la mesa entera de figuras. Y luego teníamos la idea de que el origami no se vendía, sino que era un arte, que es un arte para la paz y para la convivencia y para la amistad. Así que cada figura que hacíamos, las íbamos regalando, todas las figuras, mesa por mesa, a los lectores y lectoras que estaban ahí. La gente se quedaba muy sorprendida, como quien dice, ¿y esto es porque me están regalando? Bueno, porque sí, porque sí, porque está chula la figura, es para ti. Y de ahí salió la necesidad de hacer un manual para los talleres de origami que impartíamos, y por eso esa publicación que se llama Sueños en Papel, que dicho sea de paso es la primera publicación dominicana sobre el origami. Por eso hace ya muchos años. Actualmente hay un grupo muy entusiasta de dominicanos que tienen una destreza maravillosa, que para mí admirable, de hacer origami, y estamos constituyendo la Sociedad Dominicana de Origami.
Óyeme, qué interesante. Pero también hay otros libros. Dios, loco de amor. Y Dios es wow. Me gusta ese título. Tu vinculación con Dios, con la religión, con la espiritualidad.
Sí, claro, ahorita fuera de cámara hablábamos de nuestra etapa pues, la pastoral juvenil, ¿no? Y,
sí.
Y las caminatas y la Pascua y todo este tiempo. Bueno, pues en esa época, y todavía hoy, tengo que decirlo, pues yo creo que Dios es lo más sencillo que existe. Que Dios es la persona más sencilla que existe. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos somos complicados. Y entonces, sí, entonces nosotros empezamos a poner muchas normas y que tiene que ser así, que tu Dios no sirve, el mío es que sirve, que no sé cuánto, que etcétera, etcétera. Y yo creo que en el fondo, a lo mejor Dios se ríe de todo eso, ¿no?, que hacemos, ¿no?, de todas esas, no sé.
De esos inventos.
Sí, y por eso el libro Dios es wow. La Biblia dice Dios es amor, que dicen que es una, si no la mejor definición de Dios. Pero yo digo que Dios es wow, o sea, wow quiere decir increíble, indescriptible, innombrable, incomparable, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es, ¿quién es Dios? Pues Dios es wow. Así salió este libro. Un libro muy desenfadado para presentar una imagen de Dios distinta, ¿no?, a lo que muchos tienen de un Dios serio, así sentado en un trono, barba blanca.
Uh-huh. Esperando para castigarnos.
Exacto. Sí, porque
para salvarnos.
Es que ese Dios de barba blanca y pelo blanco no es Dios, ese es Santa. Lo que pasa es que la gente lo confunde.
La confusión. Sí, ahí.
Claro, además, y mira, yo adoro a los abuelos, a los abuelitos y las abuelitas, pero no, por eso uh-huh. hago esa aclaración, pero nosotros no rezamos en el nombre del abuelo y del hijo y del Espíritu Santo,
no.
Del padre. Entonces, el papá, o que tiene entrañas de madre, por cierto, es alguien joven, jovial,
vigoroso, enérgico,
amoroso. Fue su padre distinto.
Porque y es un cercano.
Padre claro.
Cercano.
Uh-huh, cercano.
Yo, tú has estado bien cerca de los niños, hasta te defines como uno que quiere volver a ser niño. ¿Qué aprendemos de los niños? Porque de adulto, como tú dices, se nos va olvidando esa parte. ¿Qué wow. aprendemos para volver ahí?
Y mira cómo me salió ese wow espontáneo. Mira, yo creo que los niños, de ellos aprendemos a ser seres humanos. La otra definición que me gusta dar de mí cuando me preguntan sobre mí es que yo soy un ser humano aspirando a ser más humano. Porque el ser humano, a diferencia de los animales, el perro es perro desde que nació. Y incluso la piedra, que no es animal, la piedra es piedra desde que comenzó. Sí. O sea, es piedra. Pero el ser humano necesita llegar a ser humano y cada vez más humano. Y creo que los niños son esos maestros. Por ejemplo, cuando Juanfra era muy chiquito, tenía menos de 2 años. En esa época vivíamos en Nueva York y mi esposa pues trabajaba en horario de 9 a 5 en una oficina de la universidad, así que yo me pasaba mucho tiempo con mi hijo Juanfra, que lo llevaba en el cochecito, en el coche lo llevaba al parque donde había columpios y todo eso para jugar. Y un día cuando estábamos regresando a casa, porque ya mi esposa estaba a punto de llegar a casa, en lo que yo le empujaba el coche, Juanfra me detuvo. Recuerda que tenía menos de 2 años y entonces quiso como levantarse del coche y me hizo una seña con la mano para que me detuviera. Me dijo, papi, párate, y yo me paré. Y él se volvió a mirar hacia el parque, levantó su mano, una manita, y saludó y dijo, adiós parque, ay, bye columpios, gracias su Ibaza, me gustó mucho tobogán, nos vemos qué mañana lindo. Parque, gracias. Y en ese momento a mí me salió una lágrima por este lado.
Porque, wow, sí, se nos olvida porque, eso.
Qué claro, yo esa tarde me cuestioné preguntándome cuándo fue que perdí esa capacidad de gratitud y de asombro que mi hijo no había perdido y que me la estaba enseñando, esa capacidad de asombro. Por eso digo que los niños son nuestro maestro y aprendemos de ellos. Esa etapa de la niñez, ojalá podamos constantemente retornar a ella.
Y con esa respuesta, pues, te adelantaste a mi pregunta, porque precisamente iba en la línea de cómo pasamos de ese Dios es wow a recuperar la magia del asombro y conectar todo esto con lo que estamos viviendo como humanidad. Tiempos en los que hay mucha incertidumbre, hay mucha angustia, hay unos padres que temen por lo que está sucediendo, porque hay una gran interrogante en el horizonte. ¿Cómo convivir con todo esto y recuperar esa magia del asombro?
Mira, yo le pregunté a Juanfra, mi hijo ahora tiene 10 años, le pregunté, lo tengo aquí escrito, por eso lo estoy leyendo, le pregunté, ¿para ti qué es esperanza? Y él me dijo, esperanza es confiar en que algo bueno va a pasar. Así me dijo.
Esperanza, 10 años.
Y luego le pregunté al hermanito, Josué, que tiene 7 años, ¿y para ti, Josué, qué es esperanza? Y me dijo, esperanza es esperar algo que quiero, aunque pase mucho tiempo esperando.
¡Qué bello! Oh.
¡Qué bello!
Pero ya, eso no hay que decir mucho. Yeah, mira, en esta pandemia tuvimos que practicar un deporte extremo, y lo digo ahora públicamente porque a uno de nuestros hijos, al mayor, Juanfra, a mitad de abril, casi final de abril, en pleno confinamiento, se le detectó un tumor en el cerebro, un tumor bastante grande, y había la urgencia de ser operado en un hospital de Estados Unidos. Bueno, para resumir la historia, porque sería muy larga, imagínate, aeropuertos cerrados, crisis de coronavirus, restricciones, no había vuelos aéreos, los hospitales no estaban funcionando al 100% de su capacidad. De hecho, el hospital al que queríamos acudir, que era el de Cincinnati, no estaban en ese momento recibiendo pacientes fuera de Estados Unidos. En fin, teníamos aparentemente todo en contra, pero al mismo tiempo una urgencia de vida de nuestro hijo.
Por supuesto.
Y tocamos puertas, y mi esposa dijo algo que me impactó. Me dijo, este no es momento para tocar puertas, este es momento para tumbar puertas. Y gracias a Dios, en 4 días armamos un viaje, todavía no sé cómo, gracias a mucha gente generosa y maravillosa que se solidarizaron con nosotros, y el hospital de Cincinnati, luego de 2 días de vuelo, llegamos allá, lo ingresaron. Al tercer día de ingreso ya fue operado. Bendito. Una cosa increíble que se pudo haber operado tan rápido, y él llegó en silla de ruedas porque eso le había afectado toda la parte derecha del cuerpo, y a los 2 días ya estaba pasillando, por bajando escaleras, subiendo escaleras, brincando. Al día siguiente jugaba fútbol, al día siguiente de eso jugaba basquetbol, y ya está de lo más normal.
Por Dios.
Wow.
Y cuando tú le preguntas, Juanfra, ¿qué tú hiciste durante durante la cuarentena. Oye, la respuesta de él. Por eso digo yo, tenemos que aprender de los niños. Juanfra dice, ah, porque después de eso tuvimos que ir a Florida, a la casa de unos primos, porque el aeropuerto de Santo Domingo estaba cerrado. Entonces tuvimos que pasar ese tiempo en Florida. Oye, la respuesta. Yo en la cuarentena fui de vacaciones a la casa de mis primos en Florida, y disfrutamos muchísimo. Y de paso, me hicieron una cirugía de cerebro. Sí, es como el enfoque.
Claro, exacto, nosotros, ¿qué le puso él el enfoque? Wow.
Nosotros no nos enfocamos en lo negativo.
Exacto.
Únicamente.
En la operación.
El que me quebranté cuando mi hijo se le descubrió. Pues, que por cierto, el tumor era benigno. Gracias a Dios.
Gracias a Dios.
Y ahora está todo normal, como si nada hubiera pasado. Y yo quiero de los niños, por ejemplo, Josué, que es el pequeño, no pudo viajar con nosotros por razones entendibles, ¿no? Coronavirus, etcétera. Juanfra se enteró del viaje 2 días antes. Nosotros le comunicamos que había que ir a Cincinnati para hacer algo de la cabeza. No le dijimos en ese momento todavía que era una cirugía. Y Juanfra preguntó, ¿Josué lo sabe? No, Josué no lo sabe. Entonces él dijo que él quería decírselo a Josué. Oye la conversación. Juanfra le dice a Josué, Josué, tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que pasarás un tiempo en casa de los abuelos. La mala noticia es que nos separaremos porque yo estaré en Estados Unidos. Josué le respondió, ¿y por qué te vas a Estados Unidos? Juanfra respondió, porque necesitaba buscar el mejor lugar para resolver el problema de mi mano. Era que su mano se movía sola, como por unas convulsiones. Josué contestó, genial, mira la mentalidad de un niño, genial, porque así podemos jugar multijugador en lugares distintos. Juanfra siguió diciendo, mi doctora dice que tengo una cicatriz en el cerebro y eso está haciendo que mi mano se mueva sola. La respuesta de Josué, ah, bueno, así tendrás tu primera cirugía de cerebro, sencillo. Juanfra preguntó, ¿y tú no estás celoso de que vayamos de viaje sin ti? Respuesta de Josué, no, ¿por qué me voy a poner celoso si es por tu bien?
Wow.
Eso es.
Wow, eso es.
Wow, Joan.
Dos chiquitines que nos enseñan como maestro. Mira, el día antes de la cirugía, perdóname que usted me corta cuando tengo que el día antes de la cirugía, papá estaba muy, muy nervioso, normal, mal,
claro.
Estaba asustado, porque le iban a abrir la cabeza, imagínate.
Claro.
Era. ¿Y sabe qué me dijo? Ahí en su camita del hospital, porque lo anoté, dijo, los problemas son problemáticos, pero son útiles para la vida, porque nos enseña. Por eso no hay que tener tanto miedo a los problemas. Pero no es malo sentir miedo porque fue hecho para saber si algo es peligroso o doloroso. Lo que hay que hacer es confiar aún teniendo miedo, pensar en cosas buenas.
Ay, ay.
Por Dios.
Cuando le dieron de alta,
así es.
El primer día que le dieron de alta, que él salió del hospital y fuimos a una casa rentada temporalmente, se tiró en el sofá y me dijo, en estos días tenemos que vivir como la vida nos lleve. Wow. Ahí está.
Ya. Es un niño de.
Pero ¿y qué come ese muchacho, Juan? Pero.
Y es.
Yo creo que come, entre otras cosas, come cuentos. O sea, cuentos en el buen sentido de la palabra.
Sí,
come
sí.
Imaginación. Come creatividad.
Claro.
Tus palabras, bueno, pues nos dejan con pocos recursos para seguirte preguntando, porque ahí está ese gran aprendizaje. Las personas que quieran ponerse en contacto con tus libros, con todo ese mundo mágico, ¿cómo puede tener acceso a todo aquello que vas creando a propósito de lo que vas aprendiendo de tus maestros?
Pues sí, yo he publicado varios libros de literatura infantil. Aquí tengo algunos. El primero fue Cuentos sin ningún porqué. Este libro, Cuentos sin ningún porqué, es una recopilación de cuentos que inventé con Juanfra, el hijo primogénito. También tengo un cuento sobre, o una colección de cuentos sobre los derechos del niño, se llama Hacer oír tu voz.
Hacer oír tu voz, qué lindo título.
Hacer oír tu voz. Tengo uno que se llama El Macuto Mágico, que es bastante conocido porque fue incluso llevado al teatro, por Teatro Guloya, y Un Revolú en la Banistería, que es otro, en fin, tengo varios, se llama Respuestario. Esto es una recopilación fantasiosa de respuestas sin preguntas. Hay gente que tiene preguntas sin respuesta, pues yo decidí hacer respuestas sin preguntas, ¿no? Para variar. Y todo eso se consigue. Todo eso se consigue en librería Cuesta, valga el anuncio. Y también pronto en todo lo que son cadenas de supermercados, es decir, Jumbo, La Sirena y todo esto. Porque hay muchos colegios, muchos centros educativos, que los tienen como material para sus estudiantes. Y entonces allá los pueden adquirir.
Buenísimo. En
excelente.
Qué bueno. Joan, mira, Rey Cintia, hay un par de comentarios de Camino Solo Oyente que quisiera compartir con Joao. Hay uno que dice, él no ha terminado de hablar, refiriéndose a ti, Joao, y estoy un aguacero de lágrimas. ¡Qué historia tan revitalizante!
Ay, sí, sí.
Bueno,
sí.
A esa querida oyente le voy a decir algo. Mira, un día Josué estaba en lágrimas, así como usted, así estabas llorando. Los niños lloran, yo ni me acuerdo de qué estaba llorando, y yo trataba como papá de consolarlo de manera infructuosa. Entonces llegó Juanfra, su hermano, que le lleva 2 años de edad, y Juanfra se le quedó mirando. Juanfra se le quedó mirando a Josué y le dijo, Joshu, cada vez que tú lloras, hay meteoritos, estrellas fugaces. Y yo, ¿de qué está hablando este muchachito? Y dice Juanfra a Josué, le dijo, cada lágrima tuya es una estrella fugaz, mírate. Y ahí fue que yo descubrí que es cierto, que la lágrima deja como una estela, ¿no? Como, sí, como las estrellas fugaces, como los meteoritos. Y en ese momento, por arte de magia, Josué paró de llorar. Y se puso hasta a reír. Sí, qué cosa tan sencilla, ¿no? Como buscarle la vuelta
a lo negativo. Recuperar la magia. Recuperar la magia del asombro.
Joan, nuestro abrazo para Juanfra y para Josué también, de verdad.
Un gran abrazo a toda la familia.
Fue como conocerlos a los tres.
Un privilegio haber conversado
contigo. Y hay muchos comentarios muy lindos en nuestro WhatsApp, Joan. Y por último, porque no puedo dejar se vaya sin esto. Dice, gracias por esa entrevista sobre los niños y los cuentos. Estoy llorando con esa maravillosa historia. No puedo creer que esos niños sean tan maravillosos. Felicidades a ese papá.
Gracias. Bueno, Liao, muchísimas gracias por acompañarnos y por invitarnos. Y creo que en tus palabras está la invitación a cada padre, a cada madre, a que se detenga a escuchar lo que tiene que decir su hijo. Lo que tiene que decir su hija. Sí, sí. A veces,
la lectura, Rey, desde niño.
Claro. O sea,
acompañar.
Pero a veces nos perdemos de esas riquezas que tienen por dentro nuestros hijos, por nuestra rapidez, por nuestros problemas, por todos los conceptos que ya tenemos tan arraigados. Hagamos nosotros silencio y permitamos que ellos hablen, porque de ahí hay mucho para aprender.
Hace unos días vi un meme, y ya para cerrar la entrevista con Jan, hace unos
que
días
no
vi un
que
meme sobre un niño, era una imagen de un niño, pero decía el meme, cada niño debería tener un letrero como una caja que diga, cuidado, frágil, contiene sueños.
Precioso. Joan Fue Liao, muchísimas gracias por compartirte y compartir tantas cosas lindas con nosotros hoy aquí en Camino al Sol.
Gracias.
Un gran abrazo.
Un abrazo. Un honor.
Un abrazo para ustedes. Muchísimas gracias. Chao.
Un abrazo.
Bye, Joao.